Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres. Hola de nuevo. Como sabéis, el anterior capítulo de Perspectiva Feminista estuvo dedicado al impacto de las elecciones al Parlamento Europeo en las políticas de igualdad y en el cumplimiento de la agenda feminista. Y en él os explicábamos cómo se desarrollan y se aplican las políticas a nivel europeo y por qué era importante que participáramos activamente en ese proceso electoral. En el episodio de hoy vamos a analizar los resultados de estos comicios del pasado 9 de junio y vamos a hacerlo de la mano de Juana Gallego, cabeza de lista de la candidatura del Partido Feministas al Congreso en los recientes comicios al Parlamento Europeo. Para quien todavía no la conozca, Juana Gallego, malagueña afincada en Barcelona y con una larga trayectoria de militancia en el movimiento feminista, ha sido profesora titular de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989 hasta el pasado 2023. Su especialidad académica ha sido el género y la comunicación y colabora con la revista Crónica Libre con artículos de opinión que abordan sobre todo el feminismo y los problemas de las mujeres en la actualidad. Y además publica también en revistas especializadas y es autora de diversos libros. Hola Juana, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás recuperada ya de la resaca postelectoral?
Pues sí, un poquito, porque la verdad es que ha sido muy intenso, ha sido una experiencia para mí, que no tenía experiencia política previa, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, muy instructiva y sobre todo muy buena para mí, ¿no? Aunque cansada, lógicamente.
Claro, claro. Bueno, de eso hablaremos en detalle en un rato. Si te parece bien, Juana, yo creo que podría ser interesante poner en contexto a la audiencia y para eso podríamos recordar algunos datos, ¿no? A modo de resumen de los resultados de estas últimas elecciones europeas,
Me
en las que
parece muy bien.
precisamente el PFAC pues, se ha presentado por primera vez. Como ya sabéis, la extrema derecha ha ganado las elecciones en Francia, en Italia, en Austria, en Hungría y en Bélgica, aunque sí parece que ha habido un cierto retroceso en Polonia. Este fenómeno de aumento de la extrema derecha ha sido transversal a nivel europeo y con ingredientes además muy similares. Por un lado, tenemos un voto muy sesgado por edad y por sexo. Vemos que ese voto a la extrema derecha es fundamentalmente por parte de hombres y de hombres jóvenes. Y luego, otro aspecto en común son esos tres ejes discursivos que hay de fondo en estas agrupaciones de extrema derecha, que son básicamente los ejes del anti-establishment, antifeminismo y anti-inmigración también. Si ponemos el foco en los resultados que hemos podido observar en España, vemos que el PP ha recuperado bastante terreno, ha ganado nueve escaños, recogiendo en gran parte votos de ciudadanos. El PSOE ha tenido un pequeño descenso, ha perdido un escaño, pero se mantiene como segunda fuerza. Vox ha subido de 4 a 6 escaños con respecto a las elecciones del 2019. Y Sumar ha obtenido 3 escaños e Irene Montero 2. Y en este escenario ha aparecido un nuevo fenómeno que podemos llamar el fenómeno Albise, bajo el nombre o el título de Se acabó la fiesta, que ha logrado la friolera de 800.000 votos, lo que se ha traducido en 3 escaños, igualando a Sumar y al grupo integrado por Esquerra, Bildu y BNG, y superando además a Junts, que ha pasado de 3 a 1 único escaño. Para quien no a estas alturas todavía no esté familiarizado con este personaje, con Albise, bueno, pues es un personaje perseguido judicialmente por la difusión de bulos y difamaciones, que se presentó además a los comicios europeos sin programa electoral alguno y para conseguir inmunidad parlamentaria, lo dijo así abiertamente, y además lo ha hecho de alguna manera revistiéndose de una imagen supuestamente fresca y supuestamente antipolítica o anti-establishment, ¿no? Luego ya podemos comentar qué hay de cierto o no en esta imagen, en esta fachada. En cualquier caso, yo creo que aquí la principal novedad es que ha hecho campaña por vías alternativas a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sobre todo usando WhatsApp, Telegram, YouTube y redes sociales. No sabemos si es un bluff electoral, esperemos que sí, ya se verá, pero en cualquier caso sí que refleja un movimiento latente de radicalización, ¿no? De los hombres jóvenes a través de las redes digitales. Luego hablaremos en concreto también de los datos que ha obtenido el PEFAC, pero estos resultados, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ¿cómo los valoras, Juana? ¿Qué te parecen?
Bueno, yo creo que la verdad es que es muy preocupante el alza de la extrema derecha y además en toda Europa. Es decir, que no solamente ha sido en un país, sino que está en alza en varios países, ¿no? Incluido el nuestro, en el que ha aparecido este fenómeno que la verdad yo no conocía, ¿no? Este fenómeno de Albise no sabía ni que existía, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas yo creo que hay que tener en cuenta y analizar en estos resultados, ¿no? Por una parte, a mí me parece que a la gente no se le puede echar la culpa. Es decir, la gente cuando vota, vota. Y muchas veces se dice, ah, es que la gente se ha vuelto de extrema derecha, es que la gente vota mal. No, la gente vota lo que cree que quiere votar, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión del por qué. Del por qué la gente se ve abocada o se ve, digamos, a votar a estos partidos de extrema derecha, que además no ofrecen unos programas ni muy claros ni unas soluciones tampoco muy claras, ¿no? Porque en algún caso, como decimos de estos personajes, como Albise y otros, que no es el único, que existen también en otros países, como en Chipre, que también hay otro. Un tal Fidias, que también parece ser que ha conseguido un diputado, un eurodiputado con bastantes votos, hay que pensar qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo este alce de la ultraderecha y de la derecha, ¿no? Y sobre todo de la ultraderecha, ¿no? Yo he hecho un pequeño análisis y a mí me parece que lo que hay que hacer es autocrítica, autocrítica sobre todo por parte de la izquierda, porque la derecha no la tiene que hacer porque está en auge, ¿no? Y por tanto no es la derecha la que tiene que hacer la autocrítica. La autocrítica tiene que venir de las personas de izquierda, de los partidos de izquierda, que por cierto, parece ser que van a estar embarcados en procesos, por lo que dicen, de reflexión, ¿no? Tanto Sumar como Podemos, como aquí en Cataluña Esquerra Republicana, como la CUP, incluso he leído que van a hacer congresos de reflexión para reflexionar un poco sobre sus proyectos políticos, ¿no? Para ver en qué han fallado. A mí me parece muy interesante que hagan esto, ¿no? Me parece interesante que estos partidos supuestamente de izquierda, no sé, los que suponemos que están a la izquierda, reflexionen para ver en qué han fallado o qué se ha hecho mal, qué líneas han adoptado, que la gente los ha abandonado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante varias cosas. Por una parte, yo creo que hay usos, hábitos de consumo que han cambiado mucho en los últimos años. Por una parte, hay personas que solamente siguen redes, es decir, y no consumen medios de comunicación convencionales, no consumen ni radio, ni televisión, ni prensa, ni nada. Solamente consumen redes, medios
Redes
digitales,
sociales.
redes sociales, las que tú has nombrado, WhatsApp, Telegram, YouTube, podcast, o sea, redes, muchas, muchas redes. Y estos no tienen ni idea de lo que representan, por ejemplo, programas electorales, convencionales, no leen análisis de reflexión, estos solamente consumen redes. Y sobre todo, y precisamente son jóvenes, muchos son jóvenes y varones. Esto, la machosfera, la manosfera, ¿no? Es decir, varones que no leen o leen poco y consumen fundamentalmente redes sociales. Y luego hay otra parte de la población muy importante, justamente lo contrario, que no consume redes o muy pocas, porque no las tienen, porque son personas más mayores, quizás tienen Facebook, pero digamos que no están al día en redes sociales y solamente ven medios convencionales, televisión y radio. Entonces, claro. De alguna forma, tampoco consumen mucha prensa diaria, ¿no? Prensa digital diaria o tal. Entonces, de alguna manera, son dos tipos de personas que se han escorado un poco. Los primeros, los que consumen redes sociales, se han escorado hacia la ultraderecha, hacia las posturas más extremas. También de una manera como una manera exótica, una manera, yo creo que gamberra incluso, ¿no? Digamos, yo paso de todo, voy a apostar por el que diga la tontería más grande. Y
Bueno,
son.
De hecho, ya
Sí.
el propio nombre de la agrupación, si es que se puede llamar así, de Albise, se acabó la fiesta. A mí no se me ocurre un nombre más gamberro que ese, ¿no? Es.
Exacto. O sea, se acabó la fiesta. ¿A qué se refiere, no? ¿A qué se refiere se acabó la fiesta? Evidentemente, todos podemos pensar, se acabó la fiesta, pues el despilfarro, lo que ellos llaman la corrupción, el gasto en chiringuitos que creen que se están haciendo. Es decir, como están tan en contra de todas estas cuestiones, pues dicen, pues yo voy a votar a aquellos que no ofrecen respuestas tampoco. Que no ofrecen soluciones viables porque ni tienen programa ni van a saber qué van a ofrecer. Y por otra parte, porque como tú bien dices, en este caso de Albise ha dicho que lo ha hecho para eludir, digamos, la parte judicial, ¿no? Por tanto, esta es una parte de la población que le importa poco los programas, le importa poco lo que digan que van a hacer porque no creen tampoco en que puedan hacerlo. Y luego la otra parte más convencional, que son las personas más mayores o, digamos, que se han escorado no tanto hacia posturas extremas, sino hacia la derecha, ¿no? Por eso, entre unas cosas y otras, la derecha aumenta, me parece a mí, aupada por estos sectores de la población, digamos, más convencionales, y la ultraderecha por estos sectores, digamos, que solamente consumen redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta estos hábitos de consumo a la hora de analizar la realidad, ¿no? Porque eso es una forma de ver, de intentar comprender de dónde surge, ¿no? De dónde surge por qué surge y por qué este auge, ¿no? Y luego lo que las razones que a mí me parece que subyacen, a mí me parece que subyacen tras esta desgana o este nihilismo, porque realmente es como un nihilismo de no creer en nada, de apostar por figuras. Pues ya, como digo, exóticas, estrafalarias, ¿no? Que no ofrecen ni soluciones ni
Sí,
nada.
es como un poco la idea de, bueno, que reviente todo ya, ¿no?
Exacto. Estamos tan hartos, hay un hartazgo, hay un hastío en la población que ya no cree, mira, no cree en partidos, no confía en la información, en que los medios sean fidedignos a la realidad. No, las ideas están confusas, hay una cierta confusión mental y política también, ¿no? Entonces hay todo un batiburrillo, un magma, una empanada mental, por decirlo así, en que la gente ya no sabe en qué creer, ¿no? Y entonces, ante esta idea de no saber en qué creer ni no tener las ideas claras, la derecha y la ultraderecha ofrece casi siempre soluciones sencillas y además establece enemigos y define enemigos muy claros. Y en este caso, por ejemplo, concreto, podemos ver que es o bien la inmigración, que es el campo de batalla, ¿no? Que es uno de los campos de batalla, y por otra parte, algunas veces las feministas, ¿no? El feminismo,
Efectivamente, el feminismo, sí,
el
eso te iba a
feminismo.
decir,
O
sí.
sea, como hay que encontrar unos responsables, pues algunos han encontrado la inmigración, la invasión de personas que vienen de fuera, la pérdida de nuestras raíces, la sustitución de la población, es decir, toda esa idea que asusta a mucha gente y entonces piensan, como la de ultraderecha dice que tiene una política mucho más rigurosa y más estricta en cuestiones de inmigración, pues vamos a votar a esto. Y los otros, pues ya digo, son un batiburrillo de ideas sin sentido. Que han decidido apostar por lo más extremo y por lo más estrafalario, porque este señor Albise efectivamente no tiene un programa claro de lo que va a hacer, sino que reviente todo, vamos a estar en contra de todo, y estos fundamentalmente achacan mucho a las feministas, ¿no? Por tanto, por eso de ahí lo que tú dices de unos sectores jóvenes y masculinos, ¿no? Es decir, no es baladí que sean precisamente la gente más joven y los hombres los que están aupando a estos partidos de ultraderecha absolutamente exóticos y estrafalarios, que no sabemos, como tú dices, si van a ser flor de un día o se van a implantar. No sabemos lo que ocurrirá, ¿no? No sabemos si esto es una ebullición momentánea y dentro de unos años habrán desaparecido o quizá no, o quizá empiecen a tener un discurso, digamos, un discurso que vaya calando en la población y la gente lo interprete y lo vea como una posibilidad de una opción política. No sabemos, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir.
Claro, bueno, en el mejor de los casos será lo que decíamos ahora, una flor de un día, un bluff, ¿no? Un suflé que tal y como subió, bajó. Casi como el otro día hablábamos en broma con compañeras de uno de los equipos de trabajo de feministas de Cataluña, decíamos, bueno, casi como si fuera el fenómeno Chiquilicuatre en Eurovisión, ¿no? De voy ahí
Exacto.
a reventarlo todo y ya está, y chao, ¿no?
Sí.
Y de paso, pues consigo esa inmunidad parlamentaria. O puede ser también que sea el germen de algo mucho más grande y mucho más peligroso, ¿no?
Claro, pero piensa que este individuo, con este partido, bueno, con esta agrupación, de hecho solamente se conoce a él. Entonces, para acudir a otras elecciones, ya sean nacionales, estatales, autonómicas, municipales, tendrá que tener una organización, ¿no? Tendrá que tener una militancia. Entonces, no sabemos. Yo personalmente creo que esto no se va a consolidar, porque para ello necesitaría, como digo, tener una organización política, ¿no? Si es un individuo aislado que ha conocido a unos cuantos amigos y los ha puesto en la lista, ¿no? Amigos y amigas, los ha puesto en la lista, y ya está, pues yo creo que esto no acabará arraigando, ¿no?
Ya.
Salvo que este tío, que sea este individuo, sea muy, muy astuto y realmente logre aglutinar en su entorno a mucha gente que milite, que pague cuotas y tal. Pero yo, francamente, a mí yo querría pensar que esto más va a ser un suflé, una cosa así espontánea, y que yo creo que es difícil de que arraigue en una opción política creíble.
Claro, a pesar de que, bueno, que es un tipo pues que ha pasado ya por otras, por algunas agrupaciones políticas, ¿no? Como UPyD o Ciudadanos, sus contactos tiene y probablemente su financiación también, ¿no? Aunque no sabemos exactamente de dónde surge.
Sí, o
Pero
sea,
él puede ser perfectamente simplemente la cara visible de algo que hay detrás, digamos, que puede empujar con.
sí, podría ser, pero de hecho, sí, él experiencia evidentemente tiene, porque hemos visto, ¿no? Lo que tú has estado en UPyD, ha estado en Ciudadanos, ha estado en otros, asesoró a Toni Cantó, ha asesorado, y además tiene incluso jefe de prensa, ¿no? Que también estaba acreditado en el Congreso, es decir, que experiencia tiene, y evidentemente es un señor que tiene sus ideas estrafalarias, pero las tiene, ¿no? Entonces, si eso puede dar lugar a un partido con organización, con comisiones, con equipos, con tal, pues la verdad será algo digno de estudiar. Habrá que estudiarlo en las academias, habrá que estudiarlo en las facultades, ¿no? Cómo un individuo que tiene un partido o un grupo de electores que se llama Se acabó la fiesta puede dar lugar a un movimiento amplio que pueda ser una opción política de aquí a 3 años o de aquí a 4 años. Será realmente un fenómeno que habrá que estudiar
Claro.
en la ciencia política y en comunicación, ¿no?
Sí. Bueno, dejando al margen al señor Albise, porque no le quiero dedicar más tiempo del que merece y porque además este es un podcast sobre feminismo,
No.
no deberían tener cabida este tipo de personajes. Sí me gustaría comentar contigo, Juana, los resultados que habéis obtenido con Feministas al Congreso en estas elecciones europeas y que ha sido de un total de 28.935 votos, si no me fallan los
Sí.
cálculos, esos son, bueno, redondeando casi 30.000 votos. ¿Cómo valoras estos resultados? Así como en general. Luego ya iremos porque me interesará que me cuentes un poco cómo ha sido la experiencia, ¿no? De esta
Sí.
carrera, digamos, política hacia los comicios europeos. Pero ¿cómo
Sí, sí,
valoras de
sí.
entrada estos resultados?
A ver, yo personalmente no estoy contenta. No estoy contenta. ¿Qué expectativas podíamos tener? Era difícil de saber, ¿no? Porque, claro, como tampoco no nos habíamos podido presentar a ninguna elecciones anteriores, pues
Claro.
tampoco teníamos ni autonómica, ni municipales, ni estatales, tampoco teníamos mucha idea de qué podíamos esperar. Pero poco a poco, o sea, al principio yo personalmente mis expectativas eran modestas, ¿no? Modestas, digo, uy, a ver si podemos llegar, hasta dónde, hasta qué personas, hasta qué tipo de personas podemos llegar, ¿no? Pero conforme empezaba la campaña ha habido como un gran movimiento, sobre todo de apoyo, de redes, de colaboración, de gente que nos animaba, de personas muy destacadas en las redes sociales, sobre todo, que nos han dado su apoyo. Entonces se fue creando un poco la expectativa de que hoy, ¿por qué no? A ver, ¿podríamos llegar? Yo siempre tuve la idea de que era muy difícil alcanzar representación, ¿no? Alcanzar representación representaba tener 300.000 votos de entrada, ¿no? Casi, no sé, voto arriba, voto abajo, más o menos, ¿no? 300.000 votos. Claro, 300.000 votos son muchos votos. Entonces, yo personalmente, 30.000, redondeando, voto arriba, voto abajo, considero, yo no me he quedado contenta. A mí, por ejemplo, si hubiéramos conseguido, yo qué sé, llegar a los 50.000 o los 80.000, pues podría, oye, pues ahí hemos logrado romper un poco el círculo del más cercano, digamos, del feminismo más cercano, y hemos logrado penetrar en un círculo un poquito mayor. Pero no lo hemos logrado, francamente. No, no, yo personalmente, y lo digo a título personal, no lo digo como partido, como valoración del partido, lo digo como Juana Gallego, a la cabeza de lista del partido, porque estamos haciendo una valoración en el partido, pero digamos por equipos, ¿no? Cada equipo pues está haciendo un poco una valoración de todos los equipos que han participado, un poco a nivel para hacer una valoración global, ¿no? Pero todavía no la tenemos hecha así, digamos, pormenorizadamente, por tanto no te puedo decir la opinión del partido es esta, ¿no? Me gustaría que quede claro, digamos, que lo que yo te estoy diciendo te lo digo a título más personal, ¿no? Como una valoración propia, ¿no? 30.000 votos me parece que son pocos. Me parece que son pocos.
Claro, tú ahora me decías, yo creo que no hemos logrado ir más allá del círculo de las feministas más cercanas o de las ya convencidas, no sé si podemos utilizar ese adjetivo,
Exacto.
convencidas y ya digamos, ¿cómo te diría? Esas feministas que tienen clara en su cabeza la agenda feminista. Porque
Exacto.
claro, cuando hablamos de feminismo, a mí lo que me preocupa es que no todo el mundo entiende lo mismo, ¿no? Es como
Bueno,
un mismo término tiene significados distintos según quién, cuando en realidad feminismo es uno y no feminismos, ¿no? Como
claro, es que
dicen en muchos sitios.
esa es otra cuestión muy importante que tenemos que abordar. Efectivamente, hemos logrado a las feministas de alguna forma convencidas y conocedoras de la agenda feminista, es decir, de los temas que las mujeres feministas consideramos prioritarios abordar, es decir, las mujeres decepcionadas de esta izquierda o de esta pseudo izquierda, porque yo de verdad no la llamaría izquierda, la llamaría pseudo izquierda, porque ha renunciado a principios fundamentales y básicos de lo que se consideraba hasta ahora una política de izquierdas, ¿no? Entonces, ante este desvarío, ante esta orfandad política de muchas mujeres que sí que tenemos claros cuáles son los temas de la agenda feminista, pues ahí teníamos un nicho un importante de mujeres que sabíamos que esas nos iban a votar. Ahora bien, saliendo de estos círculos más convencidas, más conocedoras, hay otro círculo más amplio que ya no lo tiene tan claro, que ya no sabe exactamente cuando decimos, ¿por qué? Porque ya no tiene tan claro ni siquiera lo que es el feminismo. Sea, y al no tener claro lo que es el feminismo, pues piensan, a ver, ¿el feminismo qué es? ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo es el que Irene Montero ha impulsado en los últimos años en los que ha estado en el Ministerio de Igualdad, por decirlo así, ¿no? Y entonces, eso ha crecido. Eso ha penetrado en grandes capas de la población, fundamentalmente entre los varones, ese feminismo que solamente está machacando, machaconamente, queremos más derechos, sin pararse a pensar no solamente en que los derechos, cuáles son esos derechos, sino también en los que se han perdido o en cosas que se han perdido. Es decir, esa idea machacona de vamos a parar a la ultraderecha con más derechos. Claro, la gente piensa, bueno, pero ¿qué derechos, no? ¿Cuáles son esos derechos con los que se va a parar a la ultraderecha, ¿no?
Bueno, según
Entonces,
ellos, el declararse mujer libremente, para empezar, ¿no?
claro, exacto, pero derechos que la gente vulgar y corriente no entiende. Por ejemplo, no hay derecho a cambiar de sexo, no hay derecho a comprar criaturas, a tener criaturas, no hay derecho a ser una mujer o un hombre porque a ti te dé la gana, no hay derecho al sexo en la infancia. Es decir, hay una serie de cosas que no son derechos, que pueden ser, en el mejor de los casos, deseos. Pueden ser
Efectivamente.
deseos. Pueden ser deseos de tener criaturas, de tener descendencia, pueden ser, pero esos son deseos, pero eso no pueden convertirse en derechos.
Bueno,
Entonces,
no solo no son derechos y son deseos, sino que ni siquiera son feministas. O sea, poco tienen o nada tienen que ver o son antitéticos.
claro, exactamente. Entonces, ¿cómo va la gente a entender esos derechos que se están reivindicando desde ese supuesto feminismo, cuando en realidad ni son derechos? Ni son derechos, ni pueden constituir derechos porque van en contra de la dignidad humana. Entonces, hay ese lío, esa empanada mental que tiene la gente, que a esas personas no hemos logrado llegar para explicarles qué significa la agenda feminista, ¿no? Entonces, es eso lo que digo, que creo que no hemos logrado romper, ¿no? Ese segundo círculo más amplio de mujeres, mujeres de izquierdas, pero que. O mujeres que no lo tenían claro, pero también progresistas, a las que tampoco hemos podido convencer, porque no lo hemos podido convencer porque tampoco hemos tenido la posibilidad de explicar nuestro programa ni nuestro proyecto a la sociedad. Por tanto,
Sí.
es muy difícil entrar o romper esos círculos cuando no tenemos posibilidades de hacerlo, porque no hemos estado en la esfera, en el espacio de lo público, porque no solo depende de nosotras, sino que depende también del sistema de medios, ¿no? Entonces, no hemos podido, digamos, traspasar ese umbral de las convencidas, de las feministas de primer nivel, porque no hemos tenido posibilidad de salir del círculo, para exponernos ante la sociedad en general, ¿no?
Leí el otro día el artículo que publicaste el pasado 11 de junio en Crónica Libre, donde comentabas, y cito palabras textuales, decías, Feministas al Congreso no ha recibido cobertura por parte de los medios de comunicación mayoritarios y por eso no ha conseguido más adhesiones. Y sería verdad, pero sería una explicación insuficiente.
Sí.
¿Qué otras razones crees que explican estos resultados, más allá de esa invisibilización, ¿no? Por parte de los medios más generalistas?
Claro, sí, el principio, o sea, para llegar a más personas, a más círculos, lógicamente hay que exponerse en los medios de comunicación, como te decía antes, por ejemplo, convencionales, ¿no? Si no aparecemos en diarios, generalistas, en radios, en entrevistas en radio o en televisión. Si no tienes presencia pública porque no te convidan a una tertulia o no te dejan explicar tu programa, digamos, en los medios que la gente sigue, ¿no? Es decir, que la gente habitualmente sigue, pues es muy difícil que te conozcan. Por
No.
tanto, lógicamente, no nos han conocido en la medida en que no hemos tenido posibilidad de exponer nuestro programa en igualdad de condiciones con otros. Pero es que además no nos han dejado ni siquiera cuando hablaban de pequeños partidos. Por ejemplo, recuerdo un reportaje, un texto en el diario El País en el que hablaba de los pequeños partidos que no tienen representación, ¿no? Y hablaban de izquierda española, hablaban de otros partidos, más o menos parecidos así, más pequeños, pero a
Sí.
nosotras no nos preguntaron, ¿no? Quiero decir con ello que nos han obviado, nos han silenciado tanto los grandes medios como los más, digamos, los más pequeños, y solamente hemos tenido presencia en algún diario digital, en alguna revista digital, en alguna entrevista en YouTube, en algún podcast de personas que con muy buena voluntad y a las que le agradecemos muchísimo esta atención. Pero claro, eso no llega. Los
Claro.
podcasts, lamentablemente, tienen un público, digamos, limitado, ¿no? Entonces, estas personas que
Sí,
tienen
sí.
cada uno su programa o en su plataforma de YouTube y tal, pues sí, hemos podido llegar a un poquito, pero no hemos logrado llegar a esa gran masa. Por eso digo que, digamos que eso es una realidad que hay que tener y contemplar. Pero no sería suficiente, me refería un poco a estos factores de los que te he hablado anteriormente, es decir, que no solamente no hemos podido exponer nuestro programa, sino que el contexto político y social, digamos, este que te he comentado un poco de los hábitos de consumo de medios, pero también del abandono de la izquierda de los problemas de las mujeres, esta entelequia o este galimatías que existe sobre el tema de las identidades, esta indefinición de lo que es el feminismo, todo eso ha colaborado a que nuestra propuesta tampoco haya podido penetrar más allá de estos círculos primeros, de ya, digamos, convencidas, ¿no?
Además de este, Juana, además de este ninguneo por parte de los medios, digamos, más masivos o tradicionales, ¿con qué otras dificultades os habéis topado? Yo no sé, claro, era vuestra primera experiencia, ¿no? La primera vez que conseguíais los avales para presentaros a unas elecciones.
Claro.
Además, no sé, entiendo que, claro, esto tiene que ser un reto. La primera vez, nadie nace aprendido, para entendernos,
Claro,
¿no?
sí.
¿Cuáles han sido un poco las principales dificultades o retos a los que os habéis enfrentado y qué aprendizajes extraéis ahora a una vez pasada la tormenta?
Pues la verdad es que ha sido un curso intensivo, un aprendizaje de procesos electorales, porque como tú bien dices, no nos habíamos podido presentar. Es un partido, por otra parte, que tiene 2 años de vida, ¿no? Lógicamente, también hay que entender que un partido que lleva un montón de tiempo funcionando, pues no es lo mismo que un partido recién constituido, ¿no? Un partido de nueva creación que prácticamente tiene 2 escasos años de vida, sin medios económicos, porque nuestros únicos medios han sido las cuotas de las afiliadas, ¿no? Sin medios técnicos, ni humanos, porque, por ejemplo, nosotras no tenemos un batallón de personas ahí organizando todas las cuestiones de logística, ¿no? Todos los partidos eso ya lo tienen de entrada, ¿no? Pero nosotras no, nosotras no lo hemos tenido que hacer todo nosotras solas y además de forma voluntaria, compaginando todas las cuestiones de digamos, de logística con nuestros trabajos. Bueno, yo ahora me he jubilado, pero hay muchas compañeras que están trabajando, entonces todo esto es a título voluntario, ¿no? Entonces, claro, compaginar todo esto con los trabajos de cada cual, pues la verdad es que ha sido un reto muy importante, ¿no? Las afiliadas, lógicamente, se han involucrado al 100%, cada una según sus posibilidades, ¿no? Pero eso por tanto, es un problema importante. Otro es que el sistema está pensado, parece ser, para los partidos mayoritarios, para partidos ya, digamos, que están consolidados. Por ejemplo, obtener los avales es muy difícil, y no digamos las 15.000 firmas que hacen falta para poderse presentar. 15.000 firmas en apenas 10 días. Eso es algo absolutamente inasumible para un partido pequeño, 15.000 firmas. En Alemania, que tiene más población, parece ser que son 4 o 5.000 firmas las que hacen falta para poderse presentar. Es decir, aquí está pensado para grandes partidos consolidados. Los avales, muchas personas, claro, conseguir avales, 50 avales de cargos electos no es fácil, porque muchas personas también, de alguna manera, por lealtad a sus partidos, por miedo a ir en contra de las normas imperantes en sus partidos y tal, pues no han querido, ¿no? No han facilitado los avales. De tal manera que agradecemos, por supuesto, enormemente a todas esas personas que nos han avalado, que hemos conseguido bastante más de 50 y que por tanto, nos han permitido presentarnos. Pero, por tanto, es un tema, otro tema importantísimo, es decir, luchar contra la posibilidad de, para única y exclusivamente para podernos presentar, es decir, la fase previa, que fue tremenda, ¿no? Bueno, fue agónica conseguir los avales y las firmas, las 15.000 firmas, no las pudimos conseguir porque era absolutamente imposible. ¿Tú sabes lo que es estar en la calle o ir pidiendo firmas a personas que no conocen el partido ni para qué es? Que den su carnet, su número de carnet de identidad, el lugar donde viven, su nombre y su apellido. Es decir, son
Es complicado,
evidentemente
sí.
muy complicados. Otro tema también muy importante que hemos descubierto, que no sabíamos, era el tema de la representación electoral. La Junta Electoral, las juntas electorales provinciales, cada una funciona a su manera. Es decir, no conocíamos el funcionamiento de las juntas electorales, cómo se ponen en contacto con los representantes o las representantes de cada partido en cada provincia. Algunas se han puesto en contacto muy rápidamente, pero en otros casos ni siquiera nos han informado. Es decir, no hay una normativa unificada, según la cual todas las representaciones, por ejemplo, las juntas electorales provinciales, trabajan de la misma manera, en absoluto. Cada una de nosotras, cada una de las personas que fuimos nombradas representantes electorales, se ha tenido que poner en contacto con su junta electoral provincial y cada una de ellas ha funcionado a su manera. O sea, y eso es algo que hemos tenido que aprender
A
sobre la
marchas
marcha,
forzadas,
a
¿no?
marchas forzadas, porque, por ejemplo, en Valencia era muy diferente, en Andalucía era muy diferente, en Barcelona era. A mí no me han enviado prácticamente ninguna información. Luego están las representaciones, las juntas de zona, que es diferente, que es la parte, digamos, de la ciudad, del municipio. Es decir, que es todo un entramado que nosotras, novatas como éramos, pues no conocíamos, ¿no? Y por tanto, nos hemos tenido que hacer este curso acelerado de cómo funciona el proceso electoral, ¿no? Ah, y luego, por supuesto, la campaña propiamente dicha, pues claro, nosotras no contábamos con dinero para financiar una campaña, para contratar medios, por ejemplo, para contratar espacios publicitarios, para poner vallas en las calles o banderolas. O sea, por ejemplo, nosotras hemos podido poner carteles, dípticos, repartir dípticos, poner carteles, pero claro, con modestia, porque no podíamos empapelar toda España de carteles, lógicamente, ¿no? Sino en función de cada ciudad, pues hemos hecho una cantidad modesta de carteles. Pero claro, por ejemplo, banderolas, pues nosotras no hemos podido poner banderolas, porque las banderolas además tienen un coste importante, ponerlas, quitarlas. Bueno, todo eso lo hemos tenido que aprender a marchas forzadas y por tanto, lógicamente, son problemas con los que nos hemos encontrado, y que hemos tenido que solventar pues como hemos podido, ¿no?
Claro.
Una cosa que no te he comentado, por ejemplo,
Sí.
ha sido los actos tan interesantes y emotivos que hemos realizado en las ciudades en las que hemos podido, ¿no? Es decir, dentro de nuestra campaña, que fundamentalmente se ha desarrollado por redes, porque era lo más fácil, digamos, y lo más asequible para nosotras, paralelamente también hemos hecho una serie de actos organizados por las diferentes agrupaciones territoriales, que la verdad es que han sido muy emotivos y muy importantes para nosotras, para conocernos y para estrechar los lazos, ¿no? Y en algunos casos han sido de una asistencia considerable, ¿no? O sea que esto también es importante darlo a conocer, ¿no? Que las territoriales, las agrupaciones han tenido también un papel muy importante en la campaña.
Claro. Yo ahora estaba pensando, Juana, mientras te escuchaba, iba tomando notas de todo lo que me ibas contando. Y me ha recordado un poco cuando una persona pues pone en marcha, ¿qué te diré? Un proyecto profesional, ¿no? Se requieren varias cuestiones para varios pilares, ¿no? Un pilar siempre son los medios materiales. Y ahí, obviamente, partíais de una situación de desventaja. Otro pilar son los recursos humanos, ¿no? Las personas que vayan a estar en esa organización y le vayan a levantar. Ahí también, como bien decías, bueno, pues había mujeres que le podían dedicar más tiempo y mujeres que menos, porque ya tienen su trabajo. Entonces, esto no es una profesión para ellas, no son profesionales de la política, no sois profesionales de
Claro.
la política. Luego también hay el tema de, bueno, el sector en el que te metas, ¿no? En este caso, el sector de los partidos políticos. Las reglas están hechas, pues igual que en España, por decir algo, a nivel económico empresarial, las normas están hechas cada vez más para grandes corporaciones y no para pequeña y mediana empresa. Pues
Exacto.
esto pasa algo muy parecido con los partidos políticos, ¿no? Y me decías muy bien, es que las normas están hechas para grandes partidos, no para
Efectivamente.
los pequeños, y menos si
Efectivamente.
son nuevos. Y luego hay otra cuarta pata que es fundamental, que es el conocimiento, ¿no? El expertise. Y el conocimiento, digamos, teórico, ¿no? O la formación. Esto sigo haciendo el paralelismo con ese
Sí,
proyecto
sí, sí.
profesional, ¿no? Lo otro lo hemos hablado. En esta parte, digamos, del conocimiento, más allá de esta cuestión que me has comentado de, pues no sabíamos cómo funcionaban estas juntas electorales y además Resulta que la junta electoral en cada zona funciona de manera distinta y esto lo hemos aprendido. ¿Qué otras cosas habéis detectado que no teníais el conocimiento o el expertise, y has llegado a identificar?
Sí, por ejemplo, el hecho de cómo se envían las cartas, digamos, electorales, esto tampoco lo sabíamos, por ejemplo, porque claro, previamente tienes que tener representación ya en elecciones anteriores para que te puedan mandar la publicidad, digamos, a los domicilios, ¿no? Por ejemplo, nosotras no hemos podido enviar nuestra publicidad a los domicilios, porque para empezar tendríamos que haber imprimido un montón de programas y del listado y de la lista electoral, cosa que era imposible con los medios con los que contábamos. Por tanto, eso es una idea. Las que recibimos en nuestra casa, las papeletas ya con los sobres y tal, pero claro, eso nosotras tampoco conocíamos cómo funcionaba. Nosotras lo que sí que yo te puedo decir es que nuestro conocimiento. Ahí sí que nosotras sabemos lo que queremos. Como que decía, nosotros no estamos locas, sabemos lo que queremos. Nosotras tenemos un amplio conocimiento teórico de lo que nosotras planteamos. Y ahí podemos competir con cualquier otro partido político, que es grande o pequeño. Es decir, en las ideas, en nuestro proyecto, en nuestro programa. Ahí hay personas muy expertas en los temas, trabajando, y en ese sentido yo creo que nosotras, es lo que muchas personas han detectado, que nosotras sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, que no estamos haciendo un programa de un brindis al sol, no estamos haciendo un programa que no pueda ser practicable, es decir, que estamos haciendo unas cosas irreal. Nosotras hemos intentado hacer un programa con nuestro conocimiento, con los temas fundamentales, con diagnósticos de la situación, con propuestas concretas y tal. Por tanto, nuestra experiencia, en este sentido, yo te puedo decir que somos expertas. En este sentido, te puedo decir, así como no éramos expertas y éramos novatas en todo lo que representa el proceso electoral, y todo lo que hemos tenido que aprender a marcha forzada, de todo esto de las juntas electorales, la consecución de los avales, de las firmas, de presentar los papeles, es decir, todos estos procesos, pues francamente, no teníamos. Como tú bien dices, cuando se hace un proyecto empresarial, tienes que plantear una serie de ítems, ¿no? Una serie de elementos. Quizás nosotras deberíamos haber presentado o planteado un poco como si fuera un proyecto empresarial, ¿no? Es decir, ¿con qué contamos? Estudiarlo mejor, estudiar qué necesidades tenemos. Pero bueno, nos hemos visto abocadas de pronto a esta contienda, a esta carrera, y entonces hemos hecho, pues, de todo lo que hemos podido, todas. Es decir, todas nos hemos puesto a las pilas. Y eso también quizás sea un problema, en el sentido en que
¿Por?
quizás no hemos delimitado las competencias ni quién tiene que hacer qué, ¿no? Sino que de alguna forma, como nos hemos visto abocadas a esta carrera, pues de alguna manera todas hemos hecho un poco de todo, ¿no? Y quizás eso sea un aprendizaje que tendremos que aplicar para futuras elecciones.
Juan, a mí me gusta terminar siempre las entrevistas poniendo la mirada a futuro. Y bueno, pues naturalmente aquí la pregunta obligada es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuáles son un poco vuestros planes, proyecciones, expectativas o deseos a futuro?
Pues mira, nosotras, primero quería decirte que yo creo que, aunque no hemos logrado superar esa barrera de los 30.000 votos, yo creo que hemos logrado crear ilusión en mucha gente. Hemos creado el entusiasmo, las ganas de votar con convicción, y muchas mujeres nos han dicho que por fin puedo votar. Después de muchos años de votar, o bien con una pinza en la nariz, o no votar, o votar nulo, o votar en blanco, tengo la satisfacción de poder votar con convencimiento. Y muchas se han hecho su foto con nuestra lista y metiéndolas en la urna. Es decir, yo creo que hemos logrado crear ilusión a personas que la habían perdido hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotras, en ese sentido, estamos contentas. Y creemos que vamos a seguir. Ahora, ¿cuáles son nuestros proyectos de futuro? Yo creo que van a ser básicamente, tenemos que ampliar, ampliar el partido, es decir, que haya más personas, más afiliadas, que ese es un reto importante y por tanto hay que ponerse en contacto y nos vamos a poner en contacto de alguna manera, estamos intentando ponernos en contacto ciudad a ciudad, cada agrupación en su territorio con las personas que nos han votado, no sé, haremos encuentros, haremos quedadas. No sé, para conocer más a las personas, porque además, como hoy día tenemos un listado de todo de los números de votos de cada lugar, de
Sí,
cada
sí.
ciudad, de cada territorio, de cada provincia y de cada
Sí,
pueblo, pues
sí.
podemos decidir a ver en qué ciudad o en dónde conviene hacer más o menos énfasis, ¿no? Entonces, por una parte, ampliar el círculo, estrechar la comunicación con todas estas personas que nos han votado, intentar que crezcan las simpatizantes y dar a conocer, intentar dar a conocer mejor nuestro proyecto, ¿no? Intentarlo. Claro que no solo depende de nosotras, ¿no? No solo depende de nosotras porque, lógicamente, como digo, dependerá de la atención que nos presten también los medios de comunicación, pero hay que hacer un esfuerzo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para dar a conocer nuestro proyecto, tanto presentarlo en público, en todo tipo de medios que podamos, cuanto a presentarlo a la sociedad civil, a agrupaciones, asociaciones, ¿no? A organizaciones diferentes para intentar que este proyecto se conozca. ¿Por qué? Porque nosotras estamos firmemente convencidas de que nuestro programa y de que nuestro proyecto es importante. Es importante en esta sociedad huera, en esta sociedad, digamos, infantiloide, en esta sociedad en la que, de hecho, está abocada a no se sabe qué. Nosotras creemos que tenemos las ideas claras. Nosotras que sabemos lo que queremos, no nos vamos a mover de la defensa de los derechos de las mujeres, porque nosotras sabemos definir muy bien quiénes somos las mujeres, no como otros partidos que lo desconocen. Por lo visto, ahora nadie sabe responder quiénes son las mujeres. En este sentido, nuestra postura es muy clara. Sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son los temas importantes que tenemos que pelear en el espacio de lo público. Y por tanto, nuestro interés fundamental será ampliar el círculo y darlo a conocer a la sociedad en su conjunto. Ese sería nuestro reto, ¿no? Es decir, nosotras tenemos claras las ideas. Tenemos claro el proyecto y ahora se trata de cómo comunicarlo mejor y hacerlo más visible ante la sociedad, ¿no?
Y próximos.
Esos serían nuestros retos de futuro. Me parece a mí que son las líneas maestras que el partido tiene que seguir, ¿no?
Y próximos comicios, Juana.
Es complicado, ¿eh? A
Ya.
ver, si nosotras, después de lo que hemos experimentado en las elecciones europeas, que de alguna manera son las más fáciles en el sentido de que hay una única lista para todo el Estado y por tanto no tiene que haber listas votables en cada población, ¿no? En cada provincia. Entonces, claro, nosotras creemos que si hubiera unos comicios muy a la vista, próximos, por ejemplo, si se adelantaran las elecciones estatales, las
Generales.
elecciones generales, por ejemplo, yo creo que sería muy difícil podernos presentar después del esfuerzo tremendo que ha representado para nosotras a las elecciones europeas. O sea, ni tendríamos dinero, tendríamos menos dinero porque ya no lo hemos gastado, ni tendríamos la energía ni la fuerza suficiente para, creo yo, configurar listas en todas las provincias, ¿no? O en la mayor parte de las provincias. Ahora bien, si no se adelantan y las elecciones generales se realizan o se convocan cuando toca dentro de 3 años, pues yo creo que en estos 3 años que faltan nos habrá dado tiempo a organizarnos otra vez, a ponernos otra vez un poco las pilas, a haber ampliado y quizá aplicar mejor todo lo que hemos aprendido en esta primera experiencia que hemos tenido. Yo creo que ha sido un curso de formación acelerada que en las próximas elecciones pues ya iríamos un poco con mayor seguridad. Me parece a mí que En el caso de que se convocaran cuando toca, desde aquí a 3 años, creo que podríamos estar en condiciones de volverlo a intentar. Y en todo este tiempo, hayamos podido ampliar nuestra militancia y también el conocimiento que la sociedad tenga de nuestro proyecto.
De hecho, te iba a preguntar, de cara a esos a 3 años vista, ¿no? Por decir algo, por imaginar ese escenario futuro, de esos aprendizajes que habéis extraído en general, ¿no? Como aprendizajes más de fondo, ¿qué
Sí,
te llevas?
establecer un poco mejor el plan, un plan de trabajo desde el principio, ¿no? Delimitar bien quién tiene que hacer qué, ¿no? Delimitar competencias para que no haya interferencias, para que cada persona, cada grupo sepa exactamente lo que tiene que hacer. Yo creo que eso lo podríamos delimitar mejor. Yo creo que un poco organi más una organización. Digamos, mirar mejor la organización, ¿no? Las fases, como bien dices, como si fuese una empresa, pero no es una empresa, pero a ver qué elementos necesitamos establecer mejor el plan. Establecer mejor el plan para que no nos coja de golpe el proceso sin haberlo planificado correctamente, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el tema fundamental, planificar mejor y las tareas a hacer y definir quién tiene que hacerlas.
Muy bien, perfecto. Bueno, Juana, pues
Bueno, ha sido una reflexión sobre la marcha, ¿eh? Tampoco ya quiero decir que no es una evaluación de partido realmente hecha como tal, sino más bien una reflexión personal después de haber vivido esta experiencia intensa de haber sido la cabeza de lista del partido.
sí, está claro. O sea, al final, yo precisamente mi intención con esta entrevista no era tanto hacer una valoración, digamos, más institucional desde el partido, sino poder reflexionar juntas, ¿no? Sobre los resultados y eso, y hacer esta reflexión que me parecía interesante de, bueno, cuáles han sido los aprendizajes y con qué os quedáis, ¿no? Y qué os lleváis de cara a proyectos futuros.
Pues eso,
Muchísimas
el aprendizaje
gracias.
ha sido mucho, ha sido muy intenso, hemos aprendido muchísimo y estoy convencida de que este aprendizaje lo podremos aplicar en próximas convocatorias.
Fantástico, pues que así sea. Muchas gracias,
Gracias.
Juana.
Gracias a ti. Bueno, hasta luego.
Y hasta aquí el Perspectiva Feminista de esta semana. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis seguir el trabajo de Feministas de Cataluña, podéis consultar nuestra página web www.feministes.cat y también podéis seguirnos a través de nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook o visitar nuestro canal de YouTube. Y fundarás una nueva verdad y cambiarás miedo por tempestad. Y romperás los techos de cristal hasta el final, hasta el final. Y nos despedimos con este inspirador tema de la banda barcelonesa Dorian titulado Techos de Cristal.
Por todas las que no pudieron estar, por todas las que pelearon sin poder avanzar. Eres quien hace hoy la revolución, mujer del siglo XXI, tú tienes la razón.